edades, fechas, cifras, palabras más buscadas, nombres y hasta alimentos en tendencia. Hoy hay datos de todo y de todos. Somos Whale & Jaguar, unos apasionados por los datos, y en este podcast conversaremos sobre cómo usar los datos para resolver los problemas que están en boca de todos. Aquí empieza Son Datos y Hay que Darlos.
Hola a todos. Estoy emocionada de estar aquí. Gracias por invitarme.
Robots que retratan a quien posa frente a ellos o un avatar que improvisa coreografías con un bailarín. ¿Son los androides creativos?
1, 2, 3, hello Whale and Jaguar, this is Mozilla TTS, bye.
En este episodio, ¿cómo potenciar la creatividad con inteligencia artificial? A quienes nos escuchan desde su casa, su apartamento, su habitación de día o de noche, les damos la bienvenida a la manada de Whale and Jaguar. Soy Diana Velasco, consultora de comunicaciones de esta empresa, y hoy me acompaña desde nuestro equipo José Arciniegas, ingeniero mecánico con maestría en ingeniería biomédica. Él tiene unas actividades precisas para el tema que necesitamos hoy. José, ¿cómo estás? Y cuéntanos qué haces en esta empresa.
Hola Diana, ¿qué más? Bueno, yo soy José Arciniegas, como dices, soy ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, tengo una maestría en ingeniería biomédica. Me he enfocado muchísimo en el análisis de señales del cuerpo y todo este tipo de cosas, y por ese lado es que terminé metido en la parte de Common Machine Learning. Para Whale & Jaguar yo trabajo, actualmente uno de mis proyectos es un proyecto que llamamos Myfina. Myfina es un sistemita automático que crea canciones de reggaeton. Bueno, entonces con Myfina actualmente llevamos entrenando esto lleva un proyecto que ya lleva bastantes años. De hecho, aquí estamos con uno de los creadores originales de Myfina desde hace ya unos años atrás. Pero hace unos meses estamos recolectando información para poder mejorar todo el proceso que requiere la creación de una canción. Entonces, hemos usado diferentes tipos de algoritmos, así como es redes neuronales recurrentes, que son algoritmos que tienen algo de memoria. Hemos usado también árboles de decisión, redes bayesianas, de Markov. Hemos usado diferentes tipos de cosas, pero actualmente estamos usando una metodología que existe por parte de una empresa que se llama OpenAI, que se llama GPT-2. GPT-2 es un modelo que sacó OpenAI y tiene diferentes parámetros. Hay diferentes como escalas de modelos, en donde el que Whale & Jaguar está usando es el de 350 millones de parámetros. Entonces, nosotros descargamos canciones y entrenamos con esas canciones. Pero antes de poder entrenar con estas canciones, pues el modelo está en inglés. Entonces, eso representó un reto para nosotros para poder volverlo a español. Lo que hicimos fue coger ese GPT-2, bajar más de 200 libros, entregárselos al modelo, entrenarlo durante una muy buena cantidad de tiempo, más o menos fueron como 3-4 días, y cuando viéramos que estaba entrenando, cuando estaba entregando texto medianamente bien articulado, entonces pasamos al entrenamiento de canciones, que es justamente la fase en la que estamos en este instante, y ya llevamos como 2 días de entrenamiento.
Bueno, José, sí, todo lo que se hace con Myfina y Whale & Jaguar es un poco una muestra de lo que queremos conversar hoy, que es cómo se genera contenido con inteligencia artificial, ya sea canciones, también hay poemas, hay artículos, mejor dicho, hay de todo lo que tiene que ver en texto que se está creando con inteligencia artificial. Y por eso invitamos, por un lado, como dice José, a Sebastián Montes. Él es científico de datos con un doctorado en física teórica y tiene 2 años de experiencia en consultoría tecnológica. Sus principales intereses son el aprendizaje automático, o como ya lo hemos venido mencionando, el machine learning, el procesamiento del lenguaje natural, el big data y la visualización de datos. Entre 2018 y 2019, por eso él conoce a Myfina, trabajó con nosotros desarrollando algoritmos de Machine Learning. Actualmente es experto en inteligencia artificial y especialista en procesamiento de lenguaje natural en Majoral, que es una empresa dedicada a diseñar, ofrecer y marcar la diferencia en el contenido y en el servicio al cliente con distintas marcas de todo el mundo, porque es una multinacional. También tenemos a David Ricardo Rodríguez, él es ingeniero de sistemas, arquitecto Big Data y magíster en administración de las tecnologías de la información. Tiene más de 12 años de experiencia en la industria desarrollando capacidades de gobierno e ingeniería de datos, analítica digital, ciencia de datos. Actualmente también dirige la estrategia de innovación basada en datos de la casa editorial El Tiempo y allí lidera iniciativas basadas en datos a través de articulación de, como ya lo venía comentando, gobierno de datos, analítica digital, automatización del marketing, ciencia de datos, machine learning, que es casi que el tema central de esta conversación, y conocimiento de audiencias. Sebastián y David, bienvenidos.
Gracias.
Gracias, Diana.
La gente en realidad, ¿cómo se está acercando a esta información? Quisiera empezar con David, que nos cuente un poco qué ha estado como desde los medios de comunicación y desde otro tipo de industrias. ¿Cómo se están acercando las personas a esta tecnología que está haciendo de manera automática tareas humanas, como una clasificación de noticias, por ejemplo?
Pues es bien curioso, ¿no? Porque si tú lo piensas bien, para la gran mayoría de las personas, pues puede que no conozcan o entiendan muy bien los conceptos y toda la complejidad que hay detrás de las cosas que hace, por ejemplo, José con los modelos, o que hace, por ejemplo, Sebastián o cualquier ingeniero de Machine Learning. Pero la gran mayoría de las personas ya interactúa con soluciones basadas en aprendizaje automático, desde un simple autocorrector o autocomplete en un buscador, la recomendación que le hacen videos en YouTube cuando está viendo algo, todos los que son suscriptores de Netflix o de Spotify, plataformas de streaming, interactúan todo el tiempo con eso. Y tal vez eso ha generado que desde el punto de vista del usuario final ya empiecen a darse cuenta que hay aplicaciones, herramientas y tecnologías medianamente inteligentes desde el punto de vista del usuario final. Entonces, puede que no se entienda la complejidad, pero cada vez más personas están siendo permeadas en su vida diaria y en un montón de funcionalidades con esto, ¿no? Y por el lado académico y laboral, pues es todo lo contrario. Ahí hay una explosión gigante, una atracción enorme. Lo que está pasando es absolutamente fascinante y seguramente José y Sebastián, que están metidos en ese mundo, saben que la velocidad del vértigo y lo que se viene es una cosa impresionante. La competencia que hay entre OpenAI y, por ejemplo, DeepMind, estos grandes fondos de investigación para evolucionar el Machine Learning, pues bueno, van a tener viendo cosas impresionantes cada 6 meses, ¿no? Y obviamente la industria duró tal vez unos 5 o 10 años patinando en esa nebulosa de palabrería, ¿no? De Big Data, inteligencia artificial, valor de los datos y un montón de cosas que no entendía bien y tal vez solo aprovechaban los proveedores. Pero ya la madurez ha venido cambiando. Y empresas como Whale & Jaguar y diferentes escenarios del ecosistema de innovación han acercado a las empresas a tangibilizar lo que pueden hacer. En nuestro caso han sido 2 años de vértigo, donde pasamos de una etapa de madurez analítica muy, muy básica a llevar sistemas de recomendación a la experiencia de usuario. En este momento nosotros tenemos, por ejemplo, sistemas de recomendación personalizada que utilizan algoritmos de Machine Learning en más de 3 productos del tiempo casa editorial. Y la gente ni siquiera lo sabe, ¿sí? Esto pasa tras bambalinas. Y no somos los primeros en el país. Hay muchas empresas que lo están haciendo. Entonces creo que es un momento chévere, es un momento de cambio y donde se empiezan a unir los puntos.
José y Sebastián, como decía David, ustedes están metidos casi que toda su vida y todas sus 24 horas es trabajar en esto. ¿Cómo le explicarían a un niño de 5 años ustedes qué hacen? O sea, ¿qué es el Machine Learning y qué es el procesamiento del lenguaje natural?
Bueno, yo lo explicaría como enseñarle a un computador a reconocer patrones, ¿sí? Y a reconocer patrones de una forma cada vez más complicada. Un ejemplo es, digamos, no sé, entrenando a un perrito. Yo puedo entrenar a un perrito primero con algo muy sencillo y cada vez ponerle trucos más y más complicados y esperar que el perrito los vaya haciendo. El perrito, si es inteligente, pues posiblemente puede aprender muchos trucos, pero también tiene una limitación de lo que puede hacer. O sea, el perrito no creo que me empiece a hablar de un día para otro. Pero la idea es eso, es lograr que las capacidades de reconocimiento que tienen los sistemas sean cada vez más complejas y por lo tanto ayudarle a otras personas a automatizar ciertos procesos que bueno, en otras circunstancias tomarían mucho tiempo o muchos recursos.
Yo con un niño pensaría muy parecido a lo que dice Sebastián, o sea, enseñarle, decirle a un niño que lo que hacemos es hacerle una analogía así con el perrito, me parece fantástico. No se me han ocurrido, pero es justamente eso, es ir avanzando poquito a poquito de lo que podemos encontrar y descubrir en reconocimiento de patrones. Ahora bien, si se lo doy a un adulto, parte de lo que yo quisiera decirle y la persona que nos esté escuchando es un poquito de, esto no es que el computador esté siendo inteligente, ¿sí? Esto no es que el computador va a aprender a hacer cosas por sí solo, no es que yo cree un algoritmo y el algoritmo va a empezar a mejorar por sí solo hasta que es el mejor de lo mejor. En efecto, hoy en día sí pasa eso. Hay unos tipos de algoritmos que se llaman Reinforcement Learning. Uno de esos es muy clave porque lo hizo hace mucho tiempo una empresa que se llama DeepMind, que está en Inglaterra, que es de Google. Hicieron un algoritmo que es capaz de jugar un juego asiático, chino, que se llama Go. Y actualmente ya le gana al mejor del mundo, pero por una distancia gigantesca, o sea, le da una paliza total. Entonces sí pueden aprender total. No es que yo haga un algoritmo y que con ese algoritmo él pueda aprender a hacer cualquier cosa que a mí se me ocurra o que cualquier persona quiera hacer. Hay que ser muy específico con lo que uno le enseña y finalmente la máquina se vuelve inteligente porque la persona que está detrás es un ser humano completo y es un ser humano inteligente que se ha capacitado y que ha hecho cosas para poder llegar a hacer que la máquina tome decisiones, como decía Sebastián, encontrando patrones claves que le permitan tomar esas decisiones. Sin esas características, esto de inteligencia artificial no funcionaría.
Algo que dice José es muy importante y es la parte de los datos, que a veces la gente como que no conecta bien la parte de inteligencia artificial y la parte de datos, tanto Big Data como datos en general, que no necesariamente tienen que ser tan grandes. Y es, por ejemplo, los primeros sistemas de inteligencia artificial hace ya varias décadas eran sistemas muy rígidos, basados en reglas, ¿sí? Poco como, digamos, un robot de estos de juguete que camina, gira a la derecha, avanza otro poco y así. Son reglas muy fijas. Lo que hubo en los últimos años, el gran boom que ha habido en la inteligencia artificial en los últimos años, es básicamente si yo parto de un conjunto de datos etiquetados o sin etiquetar, quiere decir esto, digamos en textos, que es lo que más nos interesa en este momento, noticias, yo puedo darle textos de noticias sin clasificar o diciendo, bueno, estas son de salud, son de política, son de fútbol, son de no sé qué. Yo le doy esos datos al algoritmo y el algoritmo empieza a reconocer patrones a partir de la información que yo le doy. ¿Cuál es el problema? Que como decía José, esos sistemas no son inteligentes, entonces van a aprender todas las mañas que están metidas en los datos. Si los datos, por ejemplo, son racistas, son sexistas, tienen cualquier tipo de punto ciego por lo que sea, por el diseño del conjunto de datos que yo le di para que se entrene, esas dificultades, digamos, de los datos se van a ver reflejados en el sistema. Por eso tener datos de calidad que logren que el sistema realmente aprenda lo que uno quiere es un problema bastante difícil que hasta ahora, hasta donde sabemos, no se puede automatizar. O sea, tener datos de calidad limpios, organizados, que no tengan ningún tipo de sesgo problemático, es un problema grande y un problema muy costoso. De hecho, muchas empresas no invierten en generar datos de calidad, sino que simplemente buscar grandes cantidades de datos y esperar que por obra y gracia del Espíritu Santo las cosas vayan funcionando y el sistema tire para adelante lo mejor que pueda.
El dato. Actualmente, un bot es capaz de escribir un artículo de 600 palabras en menos de un minuto. Algunos ejemplos son el bot Zodiac en Telegram, un bot que te da predicciones astrológicas luego de hacer breves preguntas al usuario. En Twitter podemos encontrar a Maifina, que escribe estrofas de reggaetón en segundos. Pueden seguirla como @mai_fina_. Aquí pueden escuchar un poco de su primera canción.
Los ejemplos que se están viendo ahora, o digamos los ejemplos más famosos de inteligencia artificial y lo que tiene la gente en la cabeza cuando piensa en inteligencia artificial, es cuando se crea contenido con esta inteligencia artificial, que ya como ustedes lo han mencionado, no es propiamente que sea una máquina inteligente, sino que ha sido entrenada. ¿Cómo podemos ver esta recepción de la gente a el contenido que crea? ¿Cómo está viendo la gente las estrofas, los poemas, las canciones? ¿Cómo recibe la gente, o cómo creen ustedes que está recibiendo la gente esto que están creando unos robots o unas máquinas entrenadas?
Eso es curioso.
Se recibe de muchas formas, ¿no?
Claro. La pregunta es, ¿qué defines tú por generación? Por ejemplo, si yo tengo un texto en francés y lo traduzco con Google al español, ¿estoy generando texto o no? Desde el punto de vista de inteligencia artificial, sí. Estoy generando un texto que no existía antes, que es ese texto en español. O por ejemplo, un resumen. Una de las aplicaciones ahora Parece interesantes de los modelos de texto es resumir textos largos de forma coherente, no es simplemente sacar keywords, que eso digamos ya hay algoritmos bastante buenos y probados en eso, pero es algo entre comillas más sencillo, pero resumir de forma articulada un texto largo en un par de párrafos puede tener un impacto muy grande en, por ejemplo, en analizar grandes volúmenes de datos, que es lo que vemos en este momento. No es tanto que los algoritmos reemplacen a las personas como tal, sino que faciliten las cosas.
Y es como se venda, ¿no? Es como tú transmitas el mensaje. Si tú le dices, por ejemplo, en el mundo de los medios a un periodista, oiga, las noticias se van a generar solas, pues va a generar toda la resistencia del mundo. Y de hecho, ese no es el espíritu. De hecho, como nosotros lo hemos discutido en muchos temas internamente, es, oiga, yo, resulta que la noticia que dice cómo fue el partido ayer del Everton, que dice el minuto a minuto y cómo ocurrió, pues toca hacerla porque hay gente que lee eso. Pero un periodista que ha estudiado, que tiene mucha experiencia, sentarse a escribir eso, no es la mejor manera de respetar el talento de esta persona. Yo a esta persona la quiero sentar a analizar, a hacer algo con criterio y con profundidad. Entonces, ok, tal vez aquí es donde entonces yo puedo conectar. Oye, señor redactor, vamos a hacer un algoritmo que va a generar automáticamente el resumen del partido, que es ese artículo que siempre publicamos, ya que estarlo publicando y actualizando con el minuto a minuto, que lo hacemos, pero a mano, vamos a hacer automáticamente para que usted pueda construir un análisis del desempeño de la liga inglesa en función del resultado, del último resultado del Everton y lo que está pasando. Es diferente. ¿Cómo hago yo una nota que genere la nota de apertura de la bolsa y le dejo a usted el artículo del análisis de cómo se ha sacudido en las últimas semanas esto, que seguramente todavía falta para que un algoritmo llegue allá? Entonces, ¿cómo lo transmitas? Si le das a la persona una relevancia, un beneficio, es diferente, ¿no? Entonces, si tú le dices, oye, es que te voy a hacer música para jingles, para comerciales, eso va a estar perfecto. Ahora, seguramente nadie va a querer, nadie le va a interesar que reemplace la lírica profunda de ciertas canciones, de ciertos géneros, de ciertas. Eso no va a cambiar y la inteligencia está lejos de eso, ¿no? Entonces, es ese margen y dónde se ponen los recursos y con qué propósito y con qué alcance.
Pues digo que hay algo interesante que puede pasar, es la conversación entre el ser humano y la máquina, que la máquina en últimas está siendo un proxy de lo aleatorio. O sea, meter, por ejemplo, lo aleatorio en texto y en música es viejísimo. O sea, la música utilizando dados ya estaba desde el barroco tardío. Mozart tiene unas piezas muy famosas de utilizando dados. Y bueno, estamos hablando de eso, del siglo XVIII. Entonces, no es raro encontrar que, digamos, un compositor que tiene que componer, no sé, cualquier cantidad de jingles al año, puede utilizar un algoritmo que le sirva como una base para encontrar alguna melodía, pero claramente es algo que a lo mejor no tiene lo que le pidió el cliente exacto, no tiene el tono no sé qué, no, es que necesito un vallenato para aquí, o necesito una ranchera para no sé dónde, o necesito un corrido para no sé qué. Ahí ya claramente tiene que entrar el ser humano a afinar, a cuidar, a hacer un proceso de selección y curaduría. Yo creo que en esa parte de curaduría, en últimas, es donde entramos los humanos, porque en últimas somos los destinatarios de esa información. Si yo hiciera información solo para máquinas, por ejemplo, no sé, los computadores se generan todos los logs de ejecución, todo el tiempo. Los grandes servidores están produciendo una cantidad de texto todo el tiempo, pero el texto no lo lee nadie. Esos son textos que leen otros computadores, simplemente forma en que los computadores se hablan entre ellos, pero no son textos que, bueno, a menos que haya algún error, son textos que no están diseñados para un ser humano. Pero cuando hablamos de una nota periodística, hablamos de una canción o incluso de un poema, donde alguien puede partir, digamos, de un texto aleatorio o un texto, digamos, generado con un sistema de inteligencia artificial y lo retoque, lo mueve y todo eso, pues ya pueden surgir cosas muy interesantes. Hay muchos artistas, de hecho, que en este momento están utilizando más que todo en imágenes, utilizar algoritmos de inteligencia artificial para generar imágenes y ir básicamente jugando con el algoritmo para ir encontrando configuraciones. Y claro, o sea, es una cantidad de tiempo también que invierte el artista ahí, porque es un ordenador, pues un computador puede generar en una hora miles y miles de imágenes. Entonces el problema no es que yo tenga miles de imágenes, el problema es que esas miles de imágenes, ¿dónde está la una que me funciona? O las dos que me funcionan. Entonces eso implica tiempo, un sentido de estético, un sentido del cuidado, un sentido de ir retocando el algoritmo. Y eso va a estar ahí, como dice David. Eso no... Lo que nos puede ayudar esto es que para ciertos tipos de contenidos la máquina simplemente va a agilizar parte del proceso de exploración, y ya después el humano estará detrás corrigiendo y limpiando.
Pero esto es un poquito de lo que hablábamos ahorita, y es dos cosas. Lo primero es el escepticismo de la persona, del humano como tal, de ver los resultados de una máquina que lo haya producido de manera automática y aceptar de que esos resultados no son perfectos, pero nos estamos aproximando a mejores resultados. Y el segundo es lo mismo que estábamos diciendo ahorita, es la máquina no es inteligente. Le dieron el nombre de inteligencia artificial a esto porque es una inteligencia transferida del humano hacia la máquina para que la máquina haga algo que el humano está buscando. Algo aquí que me parece simpático decir un poquitico, y es cómo estructurar nosotros como humanos, cómo es que armamos una frase, porque suena fácil, pero realmente ese proceso es una cosa bien complicada lo que hay detrás. No podemos usar cualquier palabra consecutivo después de lo que usamos antes, porque el significado cambia. Y en español, por ejemplo, no podemos usar cualquier palabra con el acento donde nosotros mejor nos parezca, porque de pronto la frase no tiene sentido. Entonces, yo creo que el problema es el cómo se venda, lo que decía David, en lo que se produzca, lo que decía Sebastián, y cómo el usuario lo entienda, y cómo es capaz de asimilarlo, y lo que es capaz de hacer el usuario con ese resultado. Porque lo que yo produzca como resultado fue que, pues, para mí terminalmente fue basura, y dije, no, esto no dio nada. Y otra persona dijo, no, espérese un segundito, que aquí es que está donde está todo lo que yo necesito. Entonces, como que los algoritmos pueden ser acoplados dependiendo de lo que se necesita, de lo que se quiere y del uso que se le dé.
¿Quieres conocer más de este tema? Aquí te dejamos el recomendado. Para este tema, les recomendamos el libro Hola Mundo, Cómo seguir siendo humanos en la era de los algoritmos, de Hannah Fry. La autora explica cómo, a pesar de que los bots pueden impresionarnos, no son capaces de reemplazar la creatividad humana. Puede verse como un apoyo para las tareas humanas del día a día.
Bueno, pues muchas gracias a los tres. Estos últimos minutos se los quiero dejar por si tienen alguna conclusión o qué nos está faltando o cuál es la siguiente meta para hablar y para entrenar estos modelos de generación de contenido o estos modelos de inteligencia artificial también?
Yo pensaría que aquí yo creo que toca abrir la mente de parte de todo el mundo. Toca entender que no nos van a reemplazar los computadores. Estamos a muchísimos años de que algo similar pueda ocurrir. ¿Sí? Las tareas que logramos hacer nosotros, los programadores de ciencia de datos y que estamos programando todo esto de inteligencia artificial, son tareas muy puntuales y muy específicas que van a una cosa y casi que una única cosa. ¿Sí? Cada vez que yo necesite cambiar y hacer algo nuevo, me toca recrear nuevamente todo el proceso y casi que volver a arrancar de cero. Entonces estamos muy lejos de poder recrear la mente humana, el cerebro humano. Yo como biomédico en el que me enfoqué en mi área, que es neurociencia, puedo decir con total certeza que no hemos descifrado ni siquiera el cerebro. Yo trabajé en el reconocimiento de patrones de movimiento mecánico, o sea, del movimiento que produciría el movimiento de un músculo en el cerebro para poder decodificar estas señales y generar prótesis. Es muy difícil, ha sido muy complicado, eso se ha avanzado, pero ni siquiera nosotros todavía podemos entender claramente nuestro cerebro como para poder reproducirlo y poder hacer algo similar. Yo creo que la inteligencia artificial se tiene que entender como una herramienta que va a ayudar al ser humano y aceptarla como una herramienta. Eso no pretende reemplazar a nadie, no creo que sea posible en los próximos años. Entonces, sí creo que falta mucho trabajo, mucha investigación y mucha mente abierta para todo esto.
Yo creo que hace falta, bueno, por un lado, en la línea de lo que decía José, pero lo que sí creo que falta en el público general es eso, capacidad de entender las capacidades de estos sistemas, pero también las implicaciones que pueden tener. Por ejemplo, en la generación de noticias falsas, el problema no es si se van a generar o no, sino es aprender a leerlas y saber entender que hay que leer con cuidado, sea una noticia escrita por un humano o por un computador. O sea, aprender a darse cuenta que los datos que nosotros damos y los datos que están disponibles para estos sistemas van a determinar el comportamiento de estos sistemas. Y bueno, por lo tanto, entre más información demos nosotros, más información tienen estos sistemas para hacerlo lo que quiera según el sesgo que tenga el algoritmo o el resto del conjunto de datos. Yo creo que es entender cómo esas implicaciones de los datos y cómo navegar todo esto, yo creo que es un problema muy, muy difícil, pero bueno, es un reto para las próximas generaciones como ir formándose en esto.
Yo comparto eso, creo que hay dos retos, digamos, sí, pensando en el mundo empresa, academia, investigación, creo que hace falta escoger adecuadamente los problemas y canalizar bien los recursos para llegar a cosas que generen impacto positivo. Y hablando más ampliamente, creo que sí falta un tema de alfabetización, literacy o educación, como se llame, porque existe un riesgo. Y si hoy estamos enfrentados a movimientos antivacunas, imagínense lo que puede pasar cuando a alguien se le ocurra crear un movimiento anti-inteligencia artificial. Entonces, es necesario que la población entienda que lo que está ahí es efectivamente una herramienta, como decía José muy bien, que va a ser bien administrada, bien gestionada, bien llevada por quienes tienen el alcance de poder ejecutarla hacia propósitos positivos y no se genere una resistencia inocua a este tipo de avances, ¿no?
Bueno, de nuevo muchas gracias. Hemos llegado al final de esta conversación, al final de este episodio de nuestro podcast. Les agradecemos por haber aceptado esta invitación y a quienes nos están escuchando también les agradecemos por darle play a este audio. Los esperamos en un próximo episodio del podcast de Well & Jaguar. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por este tiempo y Sebastián, que está allá en España, muchas gracias por darnos su tiempo estando en otro uso horario.
Oh, muchas gracias Diana por la invitación.
Gracias Diana, gracias José, Sebastián.
Son datos y hay que darlos.
antes de irte, te recordamos que en Whale en Jaguar potenciamos el poder de los datos. Ofrecemos plataformas digitales y consultorías para analizar todo lo que decimos en redes sociales. ¿Te imaginas todo lo que podrías hacer con nuestros datos? Encuéntranos en www.whaleandjaguar.co y en redes sociales como @whaleandjaguar_.